todos dudemos.
Así llegamos a las 9, ahora tiempo de jugar a la interna y más a las 11:30 con Joseba Larrañaga.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
230 muertos, 4 desaparecidos, 845.000 personas afectadas, casi 10.000 alumnos sin cole, 120.000 vehículos dañados. Son cifras las que ha dejado la Dana. 30 días después, un mes después, los trabajos de limpieza y desescombro continúan en muchísimas localidades afectadas. Mira, más allá de los militares, policías de cualquier parte de España, de efectivos de protección civil, bomberos, quiero quedarme con esas personas que estuvieron desde el primer día. En los próximos minutos te voy a hablar de los voluntarios que un mes después siguen dejándose la piel para que cuanto antes la cosa vuelva a una relativa normalidad. Se calcula que en los primeros días de la Dana en Valencia, cerca de 50.000 voluntarios se desplazaron a las poblaciones de las zonas cero para limpiar, llevar comida, bebida a los vecinos. Es imposible olvidar imágenes como la de ese puente de la solidaridad abarrotado, la de ese ejército de chavales con palos, cepillos, cubos, limpiando, sincronizados una y otra vez las calles de Massanassa. Localidades como Paiporta, allí el paisaje está todavía impregnado de barro, falta mucho por hacer. Durante esos primeros días, la emoción, las ganas y la fuerza de voluntad dejaron sonidos para la historia. Es el momento en que vecinos y voluntarios cantaban al unísono el himno de Valencia. Pone los pelos de punta a escucharlo, ¿eh? Poco más tarde, y en homenaje a todas esas personas, en su mayoría jóvenes de toda España, se realizó este homenaje. Un hombre pegó un cartel en el que se lee Calle de los Voluntarios de la Dana. Todo mientras es ovacionado por cientos de personas. Esta mañana hemos podido hablar con alguno de ellos. No me ha querido dar su nombre. Es un señor, viene de Madrid y ayuda en todo lo que puede.
Al principio mucha electricidad, he arreglado termos porque la gente no tiene agua caliente, que es un tema gordo. Luz tampoco tenían, ya tienen, porque también han venido mucho electricista de fuera y se han montado los cuadros con protección de seguridad, porque ya he visto cómo están las casas. Allí, por ejemplo, desconectame el sótano que me salte el diferencial. Bueno, pues les hago un apañito para que tengan luz en la casa, funcione el termo y eso es.
En su furgoneta tiene de todo. Karchers, generadores, todo tipo de material para resolver problemas eléctricos o de carpintería. Esto es lo que me dice cuando le pregunto cuándo llegó a Valencia.
10-12, a partir de la segunda dana, que iba a venir, pero resultó que no te vengas, que aquí, a partir, es un miércoles y yo vine el viernes. Y ya no he parado. Duermo en una furgoneta, me ofrece gente dormir en su casa, me quieren pagar, no quiero dinero, me dan de comer los de la ONG esta que hay, que la verdad que están alimentando a todo el pueblo.
World Central Kitchen. Cuando le hablo sobre lo que le contestan los vecinos a los que ayuda, se emociona.
La gente muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, e incluso me intentan pagar. No quiero dinero. No tienen un duro. Yo tengo 70 años, estoy jubilado, y me emociono cuando la gente que ves que lo ha perdido todo, te da dinero.
Ramón Martínez es un médico madrileño, médico de urgencias, especialista en botiquines de emergencia, lo digo entre paréntesis y casi en broma, y que ejerce la medicina de voluntario aquí en Paiporta, en la zona cero de la catástrofe, un mes después. Desde el punto de vista sanitario, doctor, ¿cuáles son los riesgos? En líneas generales y luego concretamos.
En líneas generales todos, pero lo que más me estoy encontrando yo son muchos cortes infectados, muchas ampollas infectadas y mucha conjuntivitis. Eso es entre la gente joven que está ayudando. Y luego la gente más mayor, pues lo típico de estas épocas también, infecciones respiratorias, pero aparte agravado un poco por la situación, la gastroenteritis también, que me estoy encontrando cada vez más casos. Al principio no vi demasiadas, pero eso fue un poco.
Ahora concretamos los cuatro o cinco problemas que me has dicho, pero desde el punto de vista de farmacia, ¿las farmacias están en las plantas bajas y no existen aquí?
Bueno, ahora ya la primera, es que no sé si nosotros llegamos el día 10 o el día 12, no recuerdo exactamente. Cuando nosotros llegamos no había farmacias. Y estando nosotros la primera vez aquí, mi compañero y yo, dijeron que habían vuelto a abrir las farmacias y tal. No sé qué tal funcionan. Lo que sí sé es que hay pacientes que a día de hoy no están recibiendo correctamente su medicación, porque además no saben qué medicación toman. Los pacientes muy ancianos, la pastilla verde para el corazón, o sea, es lo que te dicen, la pastilla verde para el corazón, y luego con este fantástico estado de las autonomías que tanto me hace la puñeta a mí cuando viene un paciente a urgencias que es de Toledo, muchas veces no se puede consultar.
Ahora ya imagínate.
Claro, entonces al final escoger y un poquito a la pluma, bueno, pues caballero, tómese esto para lo del azúcar, esto para lo otro, pero esto no se lo voy a dar, aunque creo que es la que usted me está hablando, porque evidentemente no le voy a recetar una medicación que es que no sé ni de cuál es.
Pensando en las distintas enfermedades, doctor, y de cara al presente y sobre todo al futuro, el tema de la conjuntivitis, ¿por qué?
Hombre, porque este barro, bueno, salta constantemente cada vez que pegas una palada y tiene un montón no es arcilla para jugar. Esto es barro con animales muertos, con gasolina, con aceite y nada bueno. Entonces, desde una reacción alérgica, una irritación, hasta una conjuntivitis bacteriana, o sea, todo el espectro de enfermedad ocular lo podemos encontrar aquí.
¿Cuánto de contagioso es?
Muy contagioso, ¿no? Todas sus formas. Si es por vapores, por ejemplo, eso no es contagioso, evidentemente. Si no estoy expuesto, pues no lo tendré. Pero la típica conjuntivitis bacteriana, esta que me sale el legaño y tal, eso es extremadamente contagioso.
El tema de las infecciones en las heridas. ¿Qué tipo? O sea, aquí la gente está limpiando, quitando escombros, haciendo lo que pueden. Claro, la fuerza con esas palas y esos picos y esas basuras o esos somieres que te encuentras, no te puedes cortar, pero...
Infecciones en las heridas todas. O sea, aquí cortarse en un dedo es prácticamente garantía de infectarse. Una buena noticia es que en España estamos vacunados del tétanos, la mayoría de nosotros. Entonces, ese peligro, que sería un peligro terrible, nosotros no lo tenemos. Por ahí que la gente esté tranquila, pero luego hay otras muchas, incluso bacterias de nuestra propia piel, que en situaciones normales no nos hacen nada y de pronto se encuentran en un caldo de cultivo estupendo, con humedad y con mugre y de todo, porque ese es el único nombre técnico que hay, que es mugre, y ya no solo en las heridas, de las manos, que hay muchísimas, las ampollas de los pies. Son botas húmedas.
Y no paras de currar. Está
claro,
todo
no paras,
el día.
No paras. Entonces terminas a las 8 o a las 9 de la noche, la hora a la que termine. Bueno, aquí a las 7 ya que se va el sol ya se suele ir la gente a casa, ¿no? Bueno, a casa, a los polideportivos, mejor dicho. Pero y al día siguiente a las 7 de la mañana estás en pie. Si las botas no se te han secado bien y te sale una ampolla...
Los problemas respiratorios. Yo llevo todo el día aquí y estoy todo el día tosiendo. Hemos pasado del barro al polvo.
Sí, ahora estamos en una fase de transición bastante peligrosa, no por ahora, porque ahora mismo, bueno, tener mucha tos durante un día, en principio no pasa nada, pero la gente de aquí, de los pueblos...
Los mayores.
Efectivamente, se van a quedar meses, y este barro duro, duro, ahora que es durísimo, que va a ser muy difícil de quitar, cada vez que pasa, ahora mismo va a pasar un camión, va a levantar una polvareda, entonces eso es muy peligroso, sobre todo a largo plazo, al margen de lo incómodo que
sí,
es...
Sí, porque nosotros estamos aquí, nos vamos... Pero el que se quede...
Al que se quede... A ver, es que tampoco quiero crear alarma y tal, pero todos conocemos el caso de Orcasitas. Bueno, Orcasitas se trabaja con amianto, los polvos inorgánicos dan muchos problemas que cualquiera que busque en una página más o menos fiable va a poder ver.
El tema del agua, la gastroenteritis.
A ver, dicen que ya está el agua bien tal... No voy a desconfiar de lo que diga un técnico que esté midiéndolo, pero muy probablemente lo que yo sospecho... Es que están midiendo en zonas que están bien, que ya han cogido, ya han mirado, ya tal. Aquí hay zonas a las que el lodo ha llegado a 3, 4, 5, 6 metros. Todo eso que tenía cañerías normales y corrientes, ahora, o sea, es que no creo yo que les hayan pasado lejía
no
a todas.
No se puede limpiar.
O sea, entonces, jolín, yo supongo que parte de estos casos están viniendo porque el agua, a pesar de que ahora ya sí, en las plantas para utilizarse o donde sea, porque desconozco totalmente el asunto, ya está entrando de nuevo en funcionamiento, las tuberías no.
Doctor, me contabas el caso, me enseñabas un mensaje que te había llegado de un problema con ratas. Cuéntame qué es.
Efectivamente, el tema de la leptospirosis, que está viendo muy pocos casos, según dicen de forma oficial, pero yo no me lo creo, porque es normal, los gatos se han muerto, las ratas por la noche salen. Yo no he visto, concretamente, yo no he visto ratas, pero las ratas sabemos que sobreviven muy bien en estos entornos. Entonces salen por la noche, comen, orinan.
¿Y qué provocan?
La leptospirosis en concreto es una bacteria muy parecida a la de la sífilis, y en los casos más leves es como una gastroenteritis y una gripe y un poquito específico de todo, pero en los casos graves te destroza el hígado y el riñón en muy poquito tiempo. Y es extremadamente dramático, desde luego.
Y permíteme una cuestión casi logística. Tú estás aquí con tu peto, con tu macuto, con tu botiquín de emergencia, pero me decías que estás absolutamente por libre. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que yo vengo aquí al centro de salud, si me encuentro con alguien majo y me he quedado sin jeringuillas, me da jeringuillas, y si no me encuentro con alguien majo, pues no me da jeringuillas y ya me la busco por otro lado. El formulario de la Generalitat, si no me he intentado inscribir 50 veces, no he intentado ninguna, y no solo yo, otro compañero técnico sanitario que vino conmigo la primera vez también y tal, y no fuimos capaces de... Igual somos tontos todos, pero es que no está funcionando. Entonces, al final, yo doy mi número de colegiado...
¿A quién?
A los médicos del centro de salud y a los enfermeros. Le digo, miren, apúntenlo en un papel. Si les mando a alguien, pues que sepan que soy yo.
¿Y los pacientes cómo llegan a ti?
Ah, por la calle. O sea, yo le doy mi teléfono a cada patrulla del GRS USECI, que por cierto están haciendo un trabajo increíble, policías locales de donde sea. Miren, aquí tienen mi teléfono, este soy yo. Si algún vecino les pide, tal. Esa es una forma. Y luego la otra, como llevamos aquí la mochila que pone médico en grande, la gente te va parando. Oiga, mire, que mi madre se ha tropezado. Luego también aquí el barro, mucha torcedura de tobillo, ¿no? Pero bueno, eso es menos preocupante, ¿vale? Y a ver si puede venir, y ahí pues se te remolina la gente alrededor, ¿no? Y ya está, y te tiras ahí, pues echas la tarde.
Sí, lo increíble es que eso siga ocurriendo un mes después. Que pase a los pocos días u horas es completamente lógico. Un mes después, ¿qué quieres que te diga?
A 50 metros de aquí tenemos una trampa mortal. Estamos ahí, al lado, a la esquina, hay un garaje que están vaciando. Está el garaje todavía casi como el primer día. Y ha pasado ya un mes. Y mañana van a ir unos voluntarios que hemos gestionado a picar las paredes, porque está saliendo moho en las paredes, van a picar las paredes, intentar secarlas, y van a estar con máquinas trabajando tal, que antes, por cierto, hablando de la gastroenteritis, también el barro, evidentemente, que me caiga en la boca, también me lo transmite, que no lo he dicho antes, ¿no? Uh-huh. Pero, y ha pasado un mes. Y ahí están, ya digo, 50 metros, a la izquierda, por si quieren acercarse.
Pues tiene mucho mérito. Doctor, un médico voluntario, madrileño, pisando el barro. Gracias y suerte.
Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí informando. Gracias.
Vale. Esa rambla del Pollo fue el epicentro de la tragedia hace un mes. Divide a Paiporta por la mitad. Hasta el 29 de octubre tres puentes la cruzaban. Un mes después, uno de esos puentes recibe decenas de camiones al día. Los vehículos cruzan el puente y se acercan hasta la rambla para descargar ahí todo el lodo y el fango que han ido sacando de las alcantarillas. El puente es una de las preocupaciones de las autoridades, claro, recibió la furia del agua. Para que te hagas una idea, en uno de los extremos hay una torre de alta tensión. Bueno, pues 30 días después aún hay ramas enredadas en esa torre a una altura de más de 3 metros. El puente aguantó, pero ahora la policía controla que no pasen a la vez por él camiones demasiado pesados. Es un trabajo que ha recaído sobre la policía local, pero ojo a la procedencia de esos policías municipales. Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras policías de Bilbao policial locales de Bilbao. Te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME. Te encuentras brigadas de la Armada Española. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar. Y te encuentras al subinspector Tena y a sus compañeros policías locales de Don Benito, en Badajoz. ¿Qué tal, policía? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces aquí?
Pues mira, estamos aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta, ya que ellos perdieron todo y a través de la Secretaría de Emergencia y Protección Civil, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, y en coordinación con la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, se solicitaron a los ayuntamientos y a sus cuerpos de policía local voluntarios. Eso fue el segundo día de la catástrofe. Nuestro jefe nos hizo ese requerimiento y el 100% de la plantilla se apuntó de voluntario.
Permíteme la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tú, que tienes a tu familia en Don Benito o por la comarca, por qué tú, vuestros compañeros, os apuntáis a una cosa como esta?
Pues porque veíamos la necesidad de ayudar. Porque lo que ha pasado aquí puede pasar en cualquier otro sitio, nos puede pasar a nosotros y nos gustaría que nos ayudasen.
¿Cómo es trabajar? Estoy viendo a esos policías gritando un cartel que pone detrás, policía de Bilbao, voluntario, lleva la ikurriña en el pecho y están trabajando con el Ejército de Tierra y están cogiendo material del maletero de tu coche. Qué bonito, ¿no?
La verdad que sí, aquí no hay policía de un sitio, ni hay policía de otro. Aquí somos todos compañeros y nos ayudamos en todo lo que necesitamos. Tanto policías, guardias civiles, ejército, todos.
Aquí se ve lo mejor y lo peor. Lo digo porque se ve esa colaboración, ese esfuerzo, esa sonrisa y ese ímpetu. Pero también se ve lo peor. Aquí ha habido pillajes, aquí ha habido mucha movida.
Sí, de hecho, los primeros, hemos estado también realizando labores de seguridad ciudadana e inspeccionando furgonetas porque había vehículos que venían aquí a robar elementos de los coches, como pueden ser ruedas, baterías, y entonces hemos estado controlando esos asuntos.
¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es vuestra misión aquí?
Pues mire, nuestro trabajo es la vigilancia, control y regulación del tráfico siempre. A disposición de la policía local de Paiporta y lo que nos vayan requiriendo, y también, como te digo, estamos realizando labores de seguridad ciudadana, así como también policía de barrio. Algo súper reconfortante, porque hemos estado por aquí dentro de la población, la gente nos para, nos habla y sobre todo muchas veces se desahoga con nosotros y nos cuenta su experiencia, y ver esa entereza de esta gente pone los pelos de punta.
Es muy emocionante. O sea, me estás diciendo que eres policía de seguridad, policía de tráfico, que es lo que soy, lo policía local, en las dos cosas, y psicólogo.
Pues puede ser así. Nosotros escuchamos a la gente y la verdad que la gente se desahoga y nos da las gracias. Nos da las gracias gracias por vuestra labor, por lo que estáis haciendo aquí. Y la verdad que es que eso no se puede explicar. La satisfacción que te da eso no se paga con dinero.
Qué bueno. Oye, ¿en qué condiciones estáis aquí? Porque a ti te ha tocado Paiporta, pero no sé ni dónde vivís estas semanas de voluntarios, ni si venís de turías de vacaciones. ¿Quién, no sé, es una parte de tu esfuerzo personal, de tu dinero?
Nosotros, la verdad, que en ese aspecto hemos tenido mucha suerte y tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Don Benito y a su corporación municipal, que nos han facilitado, nos han dado todas las facilidades, nos han facilitado medios, alojamiento y todo. Y sin ello, sin ese esfuerzo que ha hecho, no podríamos estar aquí seguramente.
O sea, tú te has apuntado de voluntario, pero tú estás trabajando.
Sí, sí, yo. Nosotros es como si estuviésemos realizando nuestro servicio en Don Benito. Es decir, que nosotros no hemos venido en días libres ni nada. Es decir, allí se ha prescindido en este caso de 10 policías, como antes en el primer contingente se prescindió de 12. Y allí, pues, los compañeros nos están cubriendo a nosotros.
Estoy viendo policías, en este caso, unos colegas ahí de Bilbao, pero que van con una camiseta y van con un mono de estos, como cuando el COVID, pero no llevan arma, tú sí.
Sí, nosotros es que venimos
oficialmente,
es decir, que ya como te he comentado antes, a través de la Junta de Extremadura, que se ha coordinado con la Generalitat de Valencia. Y entonces, claro, hay unos trámites burocráticos en los que tenemos que venir como comisionados y además también para poder portar armas fuera de nuestro término municipal.
En los días que llevamos por aquí, los del equipo de La Linterna, lo que más nos repite la gente, ya no te piden agua, ni te piden dinero, ni... Ya tienen luz y pueden conseguir donaciones, pero lo que te piden es que no les olvidemos. ¿Te ha pasado lo mismo?
Sí, porque la gente tiene la sensación de que, como ha pasado en otras catástrofes, que esto dura un mes, dura dos, pero luego aquí ya nadie se acuerda. Entonces,
y esto va para largo, ¿eh?
Sí, sí, esto... no te puedo decir el tiempo porque no lo, es que ni se puede estimar. Lo que hay aquí, yo que tardarán mucho, mucho tiempo en poder recuperarse. Y para eso no tenemos que olvidarlos, España entera, y hay que hacer una gran inyección económica para que esto pueda volver a ser lo que era.
Económica y humana.
Y humana.
Y humana. La última, Fran. ¿Estás orgulloso, macho? ¿Esto es España?
Pues sí, la verdad que sí. Posiblemente orgulloso... Y posiblemente es la experiencia más gratificante y satisfactoria que hemos tenido en nuestra carrera profesional y también pues por representar a Don Benito aquí en Paiporta y llevar el nombre de la ciudad pues allí donde nos necesiten.
Policía, gracias.
A usted.
Qué tío. Aquí en Paiporta murieron 45 personas. En el pueblo hay muy pocos comercios abiertos, un par de bares en la zona más alta, la administración de lotería, poco más. El centro de salud está a medio gas, los colegios están cerrados. Cuando paso el puente y avanzo por la calle Catarroja, con los soldados del ejército de tierra quitando el barro, me encuentro con un local que tiene unos dibujos hechos por niños, unos globos. Me acerco y leo: si no tienes con quién dejar a tus hijos, llama. Y al lado, un móvil. Como no hay cierres, aparto una sábana, me encuentro a 8 niños comiéndose el bocata, 3 monitoras sentadas en unas mesitas del cole. Llego a la hora del bocata. Lo más sorprendente es la edad de las monitoras, tienen 19, 20, 21 años. Están ayudando a esas familias que no tienen dónde dejar a los chavalines, porque no hay colegio. Al loro el recibimiento.
Vaya panda.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Raquel.
¿Y tú qué estudias?
Estudio el ciclo superior de educación infantil actualmente.
¿Y tú?
Yo soy Ariadna. Estudio lo mismo, sí.
¿Y tú?
Y me llamo Aitana y también estudio lo mismo. Estamos en segundo año de dependencia, o sea, de educación infantil.
Oye, esto que estáis viendo, ahora me lo explicáis, es que son casi casi las prácticas.
Sí, yo diría que son unas prácticas... No sé si nos las podrán convalidar porque se está oyendo que sí, pero a la vez no lo sabemos. Pero para mí yo me quedo con esto porque es básicamente lo que vamos a hacer cuando estemos en una escuela infantil.
Espero que en otras circunstancias mejores.
Ojalá. Sí, sí.
Mientras hablo con ellas, entra en este bajo, acondicionado como ludoteca, 2 sanitarios voluntarios. Vienen a ofrecer material sanitario de forma gratuita.
Tiritas y eso sí que nos vendría muy bien. Genial. Muchísimas gracias.
Vale. Y los ojos.
Vale. Muchísimas gracias. Hoy 8, pero de normal suelen ser 10, 12. Vale.
Bueno, estamos aquí charlando y se presentan unos sanitarios voluntarios. ¿Y os han dejado? ¿Qué os han dejado? ¿Un pequeño kit?
Sí.
Tiritas, suero, caramelos, qué bueno.
También nos están dejando mascarillas de talla de niños pequeños, que eso de normal es difícil de encontrar, la verdad.
Oye, ¿por qué estáis aquí? Quiero decir, un día después de la catástrofe, hace un mes, de repente montáis aquí una ludoteca, ¿por qué?
Básicamente pues para ayudar a los niños porque no tienen colegio, entonces ellos no pueden estar en casa porque es como si fuera lo del COVID también, ellos no pueden estar en casa tanto tiempo, son niños al final, y pues para que estén un poco distraídos de la situación que está aquí porque es que está todo lleno de barro, de polvo, y es una situación que para los niños obviamente no es fácil. Entonces aquí al final es un sitio donde se distraen, hacen actividades, pasan tiempo con más niños, entonces pues para ellos.
¿Cómo están sus colegios? ¿Los habéis visto o te lo imaginas?
Yo, por los que he ido viendo, bastante mal. Uno, de hecho, lo van a derrumbar. El resto están intentando arreglarlos y nos han comunicado que, en teoría, después de Navidad se van a abrir, pero viéndolo visto, no hay nada seguro, yo creo.
¿Qué edad tienen estos niños?
Entre 3...
Es que acogemos muchas edades, ¿vale? Porque no vamos por... Hoy toca clase 3, 4 años, no. Hay desde 3 hasta 6, incluso hemos tenido niños de 8, 9 años.
Pero la mayoría son de 3, 4.
Suelen ser más los pequeñitos.
¿Esto era un centro de juegos, un parque de bolas? ¿Esto era un centro infantil antes?
No, esto era un garaje. Era un garaje que tras la dana fue bastante afectado, pero para abrir todo esto vinieron a ver si estaba en condiciones para meter dentro a niños. Obviamente sí está bien, pero como veis tenemos un espacio muy reducido, entonces no podemos acoger a tantos niños como nos gustaría.
Hemos llegado en la hora del bocata. ¿Quién trae estos bocatas, estos actimeles, estos zumos? ¿Se los traen ellos?
Sí, lo trae la familia. Le dijimos que trajeran una mochila con ropa de recambio, o sea, zapatillas y eso, para que no estuvieran con el barro y eso. Y luego, pues que traigan su almuerzo, su botella de agua y ya está. Y luego lo demás.
Oye, hay dos que se están pegando, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
No se están pegando, tienen un amor-odio, sí.
Lo normal. Sí. O sea, no me voy a meter en vuestros novios, pero más o menos lo normal. Oye, ¿cómo llegan aquí estos niños? ¿Quién los trae?
Pues en principio se hace como un comunicado de que se va a abrir como una especie de ludoteca. Fue un poco complicado porque sí que querían traer a los niños, pero claro que...
Las condiciones sanitarias
asustan, ¿vale? Y fue poco a poco, porque al principio es como que costaba, pero luego tenemos una lista que creo que son más de 50 niños, los vamos dividiendo todos los días para que puedan todos
conocer... ¿Por grupos?
Claro, para que todos puedan conocer esta ludoteca, los vamos dividiendo y nos va bastante bien. De normal solemos acoger 10, 12 niños. Depende también de cuántas monitoras seamos, porque de normal somos 5, pero hoy somos 3 porque hoy 2 tienen exámenes.
Claro, claro, es que tenéis que compaginar cosas.
Claro, sí.
¿Qué hacéis con ellos durante las horas que están aquí? ¿Qué hacéis con ellos?
Pues hacemos actividades, juegos, manualidades, muchas. También los dejamos a su aire, que también lo necesitan. Cogen los juguetes que quieren y se ponen a jugar entre ellos, que también es necesario porque llevaban mucho tiempo metidos en casa. Tampoco es bueno que salgan a la calle porque no es agradable ver lo que hay. Entonces, pues es un sitio donde se pueden despejar unas horitas y pasar tiempo con otros niños de su misma edad y amigos.
¿Y qué tal se portan?
A ver, se portan bien, dentro de lo que cabe son niños.
Tenemos un poco de todo.
Tenemos ratos que están ahí dando.
Están envolviendo a uno en una colchoneta. Yo, en fin, lo normal. Y luego el otro se está subiendo encima. Bien, bueno.
Es que Enzo es un travieso.
Oye, una última cuestión. Vuestros padres y los padres de estos chavales, ¿están orgullosos?
A ver, mis padres, por ejemplo, sí que es verdad que están muy orgullosos porque al fin y al cabo es algo que yo estoy estudiando y estoy poniendo ahora en práctica lo que en un futuro se supone que haré en las prácticas. También yo estoy muy orgullosa de mí misma por estar haciendo esto, porque con todo lo que ha pasado sí que es verdad que te colapsa un poco la cabeza ver cómo está tu pueblo, el colegio al que has ido, los parques... Te viene un poco la ansiedad, pero bueno, esto es cuestión de salir poco a poco adelante y también los papis de ellos están muy contentos con la labor que estamos haciendo porque al fin y al cabo nosotras somos voluntarias, no nos pagan por hacer esto y también están muy, muy contentos, la verdad.
Qué bueno. Y qué bonito es ver por ahí policías de Extremadura, de Bilbao, soldados de la Armada, soldados del aire, de la UME, del Ejército de Tierra, estos sanitarios que han entrado... periodistas que venimos y que no hubiéramos venido en otras circunstancias, esto también mola, ¿eh?
Es muy bonito, la verdad que muchas gracias por todo lo que han hecho los voluntarios, todo el ejército, todos, porque si no, esto seguiría lleno de barro y pues eso.
Volveremos. Chicas, muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Hemos hablado mucho de las víctimas, claro, de sus familias, de los afectados, pero esta noche queríamos dar voz a los voluntarios. gente del barrio, gente de pueblo. Lo más curioso, gente de barrio o de pueblo de cualquier punto de España. Todos los días el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy arrancas, Luis, con lo peor, pero por supuesto hablamos de los mejores. Buenas noches.
Hola, mi querido amigo. Buenas noches. Sí, sí, nos sorprende mucho más la maldad que la bondad. Estos últimos días han sido protagonistas dos malvados. Uno de 17 años que ha asesinado a una pobre niña de 15 y otro asesino que ha logrado, él solo y sin ayuda de nadie, matar a un niño de 2 años y dejar malherido a su hermano gemelo. La maldad no tiene barreras de edad. Cualquiera puede practicar de monstruo, lo mismo que ocurre con la caridad y la bondad. En este programa hoy hemos comprobado que no hay barreras de calendarios y que quien está dispuesto a ayudar a otro puede ser un joven o un jubilado. Y todo este ejército anónimo de personas que emplean su tiempo en dedicarse a que los demás sean menos desgraciados o que les envuelva, aunque sea por poco tiempo, una capa de felicidad, no merecen titulares ni llaman la atención. Pero son estas personas las que mantienen en pie la sociedad. Son estos generosos los que evitan el vómito que produce el egoísmo que nos circunda, sin olvidar el propio nuestro egoísmo. Son estos ejemplos los que liman nuestra codicia de bienestar, ponen una barrera a nuestra ambición y nos obligan a preguntarnos qué puñetas hacemos nosotros y si no estaremos errados al inquirir cada día qué hace el mundo por nosotros en lugar de plantearnos qué hacemos nosotros para que el mundo sea un poquito mejor. Y me emociona siempre, siempre tropezarme con la caridad del que la lleva a cabo sin darse importancia y con la humildad de evitar señalarnos que esa manera de actuar es la que puede mejorar nuestra sociedad. Gracias por lo que hacéis. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por ocupar los inmensos huecos que deja nuestro egoísmo. Y gracias también porque vuestro ejemplo nos trae algo de sanadora inquietud, de oportuno desasosiego. Gracias. Sinceramente, gracias.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo. Sí,
la que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Euribor sigue aliviando, algo es algo, las economías domésticas. Este índice cierra noviembre punto y medio por debajo de los niveles de hace un año. Se espera que se sitúe bajo el 2,5 de media, un descenso que no veíamos desde 2009. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, bien, ¿no? Esto, oye, son 1.500 pavos de media al año, ¿eh?
No, la verdad es que sí, es la mayor caída así anual que se produce, yo creo que desde 2009, y la verdad es que es un alivio para todo el mundo que tenga que renovar ahora sus hipotecas, así que bienvenido sea.
Vamos a concretar. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuánto se van a poder ahorrar?
Pues mira, el efecto sobre las hipotecas a tipo variable que les toque revisión, que eso es importante, justo ahora va a ser, tú lo decías, mayúsculo, va a suponer un alivio importante para las familias después del golpe que se llevaron en sus cuotas desde 2022, porque desde hace dos años se ha dado la subida más rápida en la historia del Euribor. Ahora mismo, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, a un interés de Euribor más 1% de diferencial, tenía una cuota el año pasado conforme al Euribor de noviembre de 878 euros al mes, lo que equivale a casi 11.000 euros al año. Ese mismo préstamo, ahora, con el Euribor de noviembre de 2024, tiene una cuota de 751 euros al mes, lo que son 9.000 euros al año, o sea, lo que tú decías, 1.500 euros al año de rebaja, de ahorro.
Ojo, de media. Y aspecto muy importante que apuntaba Yolanda, a quien le toque renovar la hipoteca variable, porque si la has renovado o has hecho la hipoteca el mes pasado, te queda un año. ¿No, Yolanda?
Sí, bueno, seis meses. Hay algunas, o sea, depende de las condiciones de revisión, hay algunas que se revisan a los seis meses y otras al año. Sí que dependiendo, ¿no? Hay que esperar a que te toque la revisión para poder beneficiarte de ello, sí.
El ahorro no solo se va a reflejar en las hipotecas, las nuevas también van a notar este descenso tan pronunciado del Euribor.
Sí, porque es un alivio para los que tienen y para todos aquellos que llevan esperando meses y meses para poder, pues eso, hipotecarse con unos intereses más bajos. En este caso, el Euribor también baja los nuevos préstamos hipotecarios porque los bancos adaptan su oferta a la baja. De hecho, llevan ya varios meses abaratando sus ofertas, pues eso, de préstamos para vivienda, especialmente en eso, lo que tiene que ver con el tipo fijo. Y lo van a hacer más porque este índice, se supone, y todo hace indicar, va a seguir bajando. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia y experto en banca.
Quedarse por debajo del 2,5 para fin de año pues sería razonable, y para un año después estar en el 1,85, 1,90, ¿no? Porque tampoco, también tenemos que recordar que el Banco Intereuropeo aún tiene que acometer muchas bajadas, ¿no? para acercarse más al Euribor, ¿no? al precio de mercado, ¿no?
Para finales de este año se espera que ya puedan verse hipotecas fijas por debajo del 3% TAE, aunque eso, como siempre, dependerá de la agresividad de las ofertas de las entidades. Es verdad que los bancos digitales pues suelen hacer promociones más atractivas, ya que cuentan con menos costes fijos y tienen mayor necesidad, pues eso, de captar clientes que el sector tradicional.
El ritmo de firma de hipotecas no se ha frenado, ¿verdad, Yolanda?, a pesar de esto.
No, se frenó antes del verano, esperando, porque estaban esperando los compradores a ver si bajaban los tipos. Y bueno, fíjate, el último dato de septiembre se dispararon más de un 30%. Había ahí demanda embalsada, a pesar de los precios tan altos que está habiendo, pero había demanda embalsada y entonces se han disparado mucho, ¿no? Y lo que se espera es que sigan creciendo, pues eso, acompañando a esta rebaja de tipos y de hipotecas más asequibles.
Precisamente. ¿Cuál será el futuro, Iván?
Bueno, hay que decir que el ahorro parece ser irá más en los próximos meses, aunque todo depende aquí de las decisiones del Banco Central Europeo, que se va a reunir de nuevo este próximo mes de diciembre para evaluar pues ese posible recorte en los tipos previsiblemente, aunque hay incertidumbres que planean sobre la decisión, por ejemplo, que la Reserva Federal se reúne el 17-18 de diciembre, que es después del encuentro del Banco Central Europeo, que es justo antes. A pesar de eso, todo hace indicar que va a haber bajada de tipos porque la economía europea la necesita, según los expertos como Santiago Carbo.
La tendencia a la baja y al ahorro, por tanto, de las hipotecas se va a seguir produciendo, pero no como probablemente habíamos esperado hasta ahora ante las incertidumbres que sobre todo vienen del otro lado del Atlántico. Pero Europa sigue necesitando tipos de interés más bajos para reanimar una economía. No tanto la española, que sigue teniendo fuerza, pero la de otros países que están teniendo pues muchas dudas y de alguna manera están casi tocando la recesión.
Veremos en dos semanas, Ángel, con esa reunión del BCE, porque la otra gran incertidumbre es por el último dato de inflación de la eurozona, que lo hemos conocido precisamente hoy. Los precios se han elevado hasta el 2,3%, y el Banco Central Europeo había puesto como objetivo reducir el IPC europeo por debajo del 2 para acometer bajadas y dar la inflación por estabilizada.
La pregunta es obvia. ¿Habrá otra bajada, Yolanda?
Pues hombre, los expertos parece que esperan que sí, ¿no? Que en diciembre podría ser, pero es cierto que hoy hemos conocido el dato adelantado de inflación de la zona euro y ha repuntado hasta ese 2,3%, que está por encima del objetivo del objetivo del 2% que tiene establecido el BCE. Ahí la verdad es que, bueno, pues el Banco Central Europeo lo que tiene que hacer es un equilibrio. Dice, bueno, su objetivo fundamental es controlar la inflación, pero es verdad que también tiene que tener cuidado de no frenar mucho la economía. Y en este caso es cierto que la economía europea pues está creciendo a un ritmo muy bajo y frenarlo más, especialmente países como Alemania. Entonces, si no baja los tipos, pues va a impedir que la economía se recupere. Entonces, pues ahí estaremos, ¿no? Yo creo que apuestan los expertos y lo que está apostando el mercado, porque los tipos de interés están todavía, los oficiales, pues en torno al 3,5%, y estamos viendo el Euribor en el 2,5%. Los mercados están anticipando y están previendo que eso es lo que va a hacer el Banco Central Europeo también, ¿no?
Hoy el BOE publica el tercer paquete de ayudas por la DANA, valorado en 2.200 millones de euros. Incluye ayudas a fondo perdido de hasta 10.000 euros por la compra de un coche. Son más de 125.000 los vehículos afectados. Se siguen produciendo anuncios, pero yo acabo de llegar de allí. Nadie ha recibido todavía un solo euro público. Eso sí, los de Juan Roche y Mercadona sí, pero el resto, cero. Yolanda.
Ya, pues en fin, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Agilizar las ayudas. Es cierto que nos dijeron que iba a haber menos burocracia, que se iban a exigir eso, mucho menos papeleo, que se han puesto oficinas pues tanto estatales como de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma, pero lo que tiene que hacer es llegar el dinero. O sea, las medidas están bien, porque es cierto, o sea, esto de los 10.000 euros por coche pues oye muy bien, porque es cierto que aunque el consorcio de compensación de seguros te vaya a dar algún dinero por el coche, pero siempre te va a dar mucho menos de lo que te va a costar uno nuevo, ¿no? Entonces, pues estas ayudas adicionales son positivas. Pero claro, ¿cuándo llegan? O sea, la gente necesita el coche para ir a trabajar ya y tienen que llegar lo antes posible y agilizarlas lo más posible.
Llevamos días viendo carteles de descuentos. Hoy es oficialmente el Black Friday, una jornada que 3 de cada 4 consumidores aprovechan para hacer compras navideñas. El gasto medio, 200 euros según la OCU. Victoria Ballesteros.
La mayoría están aprovechando para adelantar las compras navideñas.
Yo voy a picar algo y de hecho voy a mirar.
Si vemos algún descuento, sí.
Que sea buen descuento.
Sí, ya estamos comprando unos pantalones, el 30%.
Sí, sí, muy bien, el 40%.
El gasto medio ha bajado ligeramente este año, pero hay un 15% de consumidores que lo van a superar con creces porque se van a dejar más de 500 euros en estas rebajas. Así que al otro lado del mostrador, los que hacen caja esperan que estos días mejore mucho su cuenta de resultados.
Tenemos un 10% en toda la tienda. Lo que hacemos es en las cuentas de redes sociales subimos las publicaciones de que hay descuento.
Un inicio de la Navidad, un poquito más de movimiento, que falta hace. Hay que mover el cajón.
Es no solo Black Friday, sino en Navidad.
realidad. Por mucho que hagas después, no es lo mismo. A ver qué pasa.
La mayoría vamos a combinar las compras online con las de tienda física, aunque una de cada tres personas solo comprará por internet. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las páginas web fraudulentas que se han multiplicado estos días. Hay que asegurarse muy bien antes de meter los datos de la tarjeta de crédito.
Yolanda, ¿se ha desinflado por unas cosas u otras el Black Friday? ¿Qué impresión tienes?
Eso es lo que decía esta mañana, lo comentaba la OCU, pero claro, dice, ¿se ha desinflado? Dice, se ha desinflado, pero un 75% de los consumidores va a comprar en el Black Friday. Yo creo que también es algo generacional, ¿no? Yo que tengo hijos ya mayores, pues veo como estos días, lo que pasa es que, están comprando, están adelantando compras navideñas y hacen bien, pero además es que eso lo organiza muy bien. La gente joven te dice, a ver, ¿cuánto vale esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado de que no te estén engañando, de que lo que han hecho es subir el precio y luego bajarlo. Lo que tienes que hacer es haberlo mirado hace 10 días o 15 días, cuánto vale, y el mismo producto, pues si lo encuentras más barato, lo compras, ¿no? Y es verdad que eso te puede ahorrar un dinero. Yo creo que el Black Friday ya ha llegado para quedarse y que ya hay mucha gente que están cambiando los hábitos de los consumidores y están adelantando compras.
Más cosas. Nueva jornada de huelga en dos sectores, el de los autobuses urbanos, interurbanos, transporte escolar en toda España. Los conductores exigen mejoras en las condiciones de jubilación. Se esperan nuevos paros 5 y 9 de diciembre. Y ojito a ver qué pasa a partir de Navidad. En el de los repartidores de bombonas de butano, también continúa la huelga. El sector pide al Ministerio de Transición Ecológica una revisión al alza del precio por bombona. Reclaman 4,8 euros por cada una de ellas. ¿Qué futuro les ves a las dos? Primero, autobuses.
Bueno, pues los autobuses, la verdad es que ahora se han quedado solos en la huelga, Comisiones y CGT, porque UGT sí que firmó el acuerdo y, bueno, aquí lo que piden es poder adelantar la jubilación. Es verdad que ahí el Gobierno se comprometió a incluirlos dentro de esas jubilaciones de riesgo, pero claro, esas jubilaciones de profesiones de riesgo que se pueden anticipar, pero la ley todavía no está. Entonces, bueno, pues ahí siguen. Lo que tengo mis dudas es, qué impacto puede tener al quitarse de en medio, al no haber unidad sindical, ¿no? Y luego en lo del reparto de bombonas de butano, es verdad que los que vivimos en la capital no somos conscientes de la importancia que tiene en esa España vacía, que nos acordamos cuando queremos esas bombonas de butano. Y es cierto que yo creo que hay margen de negociación ahí, ¿no? Entre los 0,25 euros por bombona que se pagan ahora los repartidores hasta 4,8 euros, pues hombre, yo creo que hay un margen muy grande. Veo imposible que se pase, que se multiplique por 20 la comisión actual, pero yo creo que margen para llegar a un acuerdo sí que hay, ¿no?
Una de empresas, rápidamente. Repsol ha vendido por 500 millones activos petroleros en Colombia. Una operación que se enmarca en su estrategia de rotación de negocio. ¿Cómo de importante es este movimiento?
Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que pretende Repsol con esto es desprenderse de activos más ligados al gas y al petróleo por esta apuesta que tienen ahora pues todas las compañías energéticas, incluso las petroleras, por apostar por negocios digamos más sostenibles, con energías más renovables, y yo creo que va un poco en este sentido, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos. Yolanda, como todas las semanas, gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Cuídate.
Adiós.
Chao, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos, como siempre, con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Las tendencias en descanso.
Coño, hoy no voy a bromear.
No. A mí también se me ha ocurrido buscarlo porque esta semana acabo agotada. Ojo, no lo confundamos con la tendencia a descansar, porque descansamos más bien poquito, ¿eh?
Seguramente. Oye, en ese sentido, ¿dormimos menos de lo necesario?
Sí, por centrarnos solo en el sueño, los españoles dormimos 6,8 horas al día entre semana, cuando lo saludable es dormir entre 7 y 9 horas. Pero es que además dormimos muy mal. 2 de cada 3 mujeres se queja de que duerme mal y los hombres se relajan un poquito mejor, pero solo 1 de cada 3 admite tener problemas. Un estudio de Conforama revela varios factores que inciden en la calidad de nuestro sueño. Los despertares frecuentes durante la noche, que sufren 6 de cada 10 personas. El estrés y las pocas horas que tenemos para descansar. Hay que dormir si es que nos dejan.
Te juro que hoy la palmo, ¿eh?
Te acompaño.
Para ayudarnos a dormir, ¿cuál es la tendencia?
Pues más allá de esos consejos más usuales, evitar la electrónica o la luz azul, cuidar la temperatura de la habitación, tomar infusiones, leer, usar aceites esenciales, son consejos para mejorar el sueño. La tendencia es más tecnología. Por ejemplo, dispositivos o aplicaciones móviles que monitorean nuestro descanso, los ciclos, la calidad del sueño, pueden detectar problemas y a partir de ahí ayudarnos a buscar soluciones personalizadas. También los dispositivos para dormir con luces y con sonidos relajantes. Hay antifaces con auriculares que te guían hacia un descanso profundo y reparador. La luz es muy importante porque contribuye a regular el ritmo circadiano.
Es que solo como estás hablando hoy así...
Sí, que no me, que ya te he dicho que venimos apagados.
¿Qué es lo del ritmo circadiano?
Pues es nuestro ritmo biológico. Los cambios en nuestro estado físico y mental a lo largo de un día. El cerebro tiene un reloj interno, ya sabe si es de noche, si es de día, y por eso la luz puede inducirle a pensar que es de noche cuando es de día, o al revés. No te relajas igual con una pared verde, por ejemplo, que con una roja. Cuando estás en la naturaleza, luz verde, el ritmo cardíaco se relaja, es más sencillo inducir al cerebro a pensar que tienes que relajarte, que se está haciendo de noche, y eso es lo que hace el antifaz. De ese modo, el cerebro libera la melatonina, que es esa hormona que induce al sueño.
Oye, ¿y el colchón? Yo pensaba que el colchón, me pasa en los hoteles, pensaba que era lo más importante.
Las encuestas que hacen los que venden colchones dicen que eso es lo fundamental para dormir bien. Primero el colchón y luego la almohada. Obviamente son muy importantes. Y para los que tienen problemas de sueño, han llegado los colchones inteligentes. Los más sencillos hacen lo mismo que las aplicaciones, monitorizan tu sueño. Pero también los hay que se van ajustando la firmeza en función de cómo te muevas para que la postura sea óptima y para que no te despiertes con un movimiento. Identifican el patrón de sueño, detectan los problemas que tienes y se mueven los colchones para evitarlos.
Bueno, lo que faltaba. Digo que las almohadas son más importantes todavía que el colchón.
Sí, sobre todo para el cuello.
No te lo pierdas. Bueno, el sueño es fundamental, pero ¿qué otras tendencias hay en descanso?
Mira, ahora hay una moda que se llama bed routine.
¿Eso qué es lo que es?
Pues bed, cama. No. Routine, rotar.
¿Eso qué quiere decir? Que vas pasando por distintas camas por una juerga. Bueno, y así se duerme.
¿Lo has hecho alguna vez?
No.
Mira, la moda, si no sabes lo que es, la moda
vamos a ver,
es pasarse el
bed
día...
bed routine, tal como me lo has explicado... es dormir en distintas camas.
No, bueno, pues no es esto exactamente.
A ver.
Es pasarse el día entero en la cama. Lees un rato, te quedas dormido. Te despiertas, te pones una serie en la tele o en un iPad. Te vuelves a despertar, escuchas música todo el día ahí.
No sigas dando ideas.
No está nada mal. Pero, espera, para ser fiel a esa tendencia hay que comer también en la cama.
Joder.
Y a lo mejor...
con las migas, como pues, he pedido.
Claro, si te llevas unas cerezas o una manzana, vale, pero imagínate que te da por comer un bocata.
O galletas.
Esto, al parecer, es muy bueno para casi todo el mundo, para relajarse, salvo para los adolescentes, porque puede desordenar más sus horarios. No sé si habrá que meter en esa misma categoría a los periodistas, entre otras profesiones caóticas.
A los periodistas no sé, pero a los de la radio, a algunos de los de la radio, sí, entran en profesión caótica.
Sí, sí, es que los horarios
me
son
consta, me
criminales.
Consta. Oye, ¿hay clínicas de relajación?
Sí, sí, claro, pero lo más novedoso y está en tendencia es el turismo, concretamente el turismo de sueño. Hay paquetes diseñados no para visitar una ciudad o algún lugar del mundo, no para bañarse en una playa, sino viajes programados para dormir.
Oye, esto consiste en que viajas, coges el coche, un avión, el AVE, y te vas a dormir a otro sitio.
Efectivamente, porque el lugar de destino tiene hoteles especializados en sueño, establecimientos diseñados con ambientes propicios, dormitorios con una ventilación adecuada para relajarte, materiales naturales,
sí,
luces que mejoran tu descanso. Y terapias personalizadas. Sí. No sigas por ahí.
No, yo lo he dicho, eres tú.
Oye, yo te estoy hablando de descanso. Descanso. Sí. Habitaciones insonorizadas, masajes, uh-huh, aromaterapia, uh-huh, alimentación para favorecer el descanso.
Muy bien.
Incluso médicos y terapeutas.
Por si acaso.
Suelen estar... Bueno, son hoteles que están alejados de las ciudades, en zonas rurales, rodeados de naturaleza, para que te relajes.
Muy bien. Gracias por la idea. Nunca, no, no me hubiera ocurrido.
¿Ir a un hotel de sueño?
No, no se me hubiera ocurrido. Nunca.
Bueno, pues yo lo voy a pensar.
Fíjate. Venga, pues ya me contarás. Digo que, Ana, el domingo a las 10, en el Cascabel de 13TV, ¿qué nos preparas?
Bueno, pues el post-congreso del PSOE.
Vaya fiesta.
Claro, sale reforzado Pedro Sánchez, cómo encara el futuro. Vamos revisando de escándalo en escándalo que le afectan y por dónde pueden ir. Nos va a ayudar Juan Gonzalo Espina, que es abogado penalista, y va a estar con nosotros también un ingeniero informático, experto, y nos explica cómo de un WhatsApp o de un correo electrónico puedes ir hasta la fuente original. Los metadatos van a ser clave en el caso Juan Lobato, ya Pilar ves. Sánchez Acera, o como quieras llamarlo, porque sube y sube hasta la presidencia del gobierno.
Quienes saben de esto son los de la UCO.
Claro, pues no tendrán expertos en metadatos.
Te diré. El domingo a las 10 en el Cascabel, 13TV, te veo. Ana Samboal, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un mes de la Dana.
Aún no hemos ni cobrado ni los 5.000 euros.
Cada dos horas pongo un calefactor para que vaya secando.
En COPE seguimos junto a Valencia, contándote todo lo que pasa, los trabajos de reconstrucción y dando voz a las víctimas.
Se cumple un mes de la tragedia de la Dana.
Desde Catarroja, una de las zonas cero, y lo que tenemos es polvo que no nos deja ni hablar.
Para contarte cómo está la situación sobre el terreno un mes después.
Aquí en Paiporta han llegado
a... Los negocios siguen destruidos, la mayor parte de ellos.
Que no se nos olvide la catástrofe y el desastre de esta pobre gente.
COPE con los afectados por la Dana.
Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades.
Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Lopetegui no ha dicho nada, pero creo que no se va a quedar callado. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas.
Yo no me creo en absoluto, conociendo a Julen, que le haya dicho a un jugador de fútbol por haber expresado
y su menos
idea
a Piqué
respecto a Cataluña o a la independencia o a un referéndum, que pida perdón.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, La Tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, La Tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, las galletas con mantequilla Día Dulce Noel con un 33% de descuento. Por solo un euro la caja.
en tiendas y en día.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.